Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Es interesante porque el profeta está previendo que viene juicio. He oído tu palabra y me ha dado miedo. He oído, aquí tu palabra no se refiere a la palabra de Dios, sino a tu mensaje. Tu predicación, dice en una versión inglesa. He oído lo que has dicho y me ha dado miedo, porque Dios había advertido de juicio. Y entonces el profeta dice, aviva, avívanos antes del juicio. Y que si viene tu juicio, que venga con misericordia, dice el profeta. Entonces yo creo que el clamor por avivamiento ha de ser continuo. Y yo me alegro que en España llevan años diciéndonos que viene avivamiento, que viene avivamiento, que viene avivamiento. Pero yo tengo que decir que nosotros hemos vivido varios avivamientos desde que comenzamos como iglesia. Quizá no ha venido un avivamiento a toda España, a lo mejor nunca viene a toda España, viene a muchos lugares donde están preparados, viene a muchas vidas que están buscando, viene a muchas iglesias que se han preocupado de prepararse. Y pasan cosas. El año que viene, esta iglesia cumple 40 años. 40 años. A partir de enero vamos a tener todo un año de celebraciones por nuestro 40º aniversario. 40 años, ¿quién lo diría? Y estamos aquí. Hay muchos de los que estamos aquí, estamos desde el principio, y muchos otros están en las diferentes iglesias que han salido de aquí. 40 años. Y en esos 40 años, siempre, desde el primer día, hemos buscado avivamiento. Y ese espíritu nunca se ha apartado de nosotros, el de la búsqueda del avivamiento. La búsqueda de más de Dios, de la presencia de Dios, de la pasión por las cosas del Señor. Y nos hemos mantenido en esa línea. Es verdad que han pasado muchos momentos, porque cuando viene un avivamiento, normalmente pasan muchas cosas y cosas muy especiales. Hay manifestaciones, hay señales, hay sanidades, milagros, hay mucha presencia de Dios que decimos, hay mucha más pasión, hay conversiones. Pero sobre todo, hermanos, y esto es lo más importante, hay vidas cambiadas. Vidas cambiadas. Si los avivamientos no cambian vidas, ¿sabéis qué ocurre? Que duran 4 días, duran 5 meses, duran 8 meses, un añito. Si el avivamiento no cambia tu vida, entonces va a durar muy poquito. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa cuando viene el avivamiento y yo estoy preparado? ¿Qué ocurre cuando viene el avivamiento y yo he preparado mi corazón para que el agua, la lluvia que viene, cale? Queda mucho fruto. Yo tengo partes de nuestra parcela donde vivimos, tiene como mucho musgo en algunas zonas que no se ve casi. Se pierde con el resto de la vegetación. Pero cuando llueve, lo primero que se pone verde es ese musgo. Y como llevo un par de días seguidos, se pone todo verde. Yo, asomándome desde nuestro dormitorio, digo, aquí ha llovido. Digo, estos días atrás tiene que haber llovido aquí. Digo, porque toda esa zona del musgo todavía le queda un poquito de verde. Así es que tiene que haber llovido. Está preparado. Esa zona siempre está preparada para recibir agua, reverdecer y ponerse bonita. Tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque el avivamiento tiene que ver contigo. El avivamiento tiene que ver contigo, no solo con la iglesia en general. Vienen avivamientos a las iglesias y hay quienes lo disfrutan mucho, quienes lo disfrutan poco y quienes incluso se oponen porque no les gusta, porque ellos vivieron un avivamiento en su día de otra manera y las cosas raras que ocurren no les gusta nada y se bloquean. Otros reciben y disfrutan y lo viven y se meten dentro del río y otros entran y salen y les dura más o menos tiempo. Mientras está ocurriendo en la iglesia, todos somos bendecidos, salvo el que está crítico. Pero para que eso dure, tenemos que tomar ciertas medidas, ciertas precauciones, ciertas actuaciones en nuestra vida para que eso verdaderamente se mantenga. Y por eso tenía dudas entre titularlo preparándonos para el avivamiento o manteniendo el avivamiento, porque prácticamente es lo mismo. Cuando nos preparamos es para que se mantenga. Si yo me preparo para algo, es para que eso que viene yo lo reciba y por lo tanto se mantenga en el tiempo. En esta iglesia hemos tenido momentos especiales de mucho avivamiento a lo largo de nuestros 40 años. Y hemos visto milagros, sanidades, la mano de Dios moviéndose, presencia de Dios poderosa. Y en ese último tiempo estamos volviendo otra vez a reverdecer. Estamos volviendo a reverdecer, hermanos. Y las reuniones de los jueves se están notando mucho. Y os animo a que vengáis a las reuniones de los jueves porque Dios se está moviendo de una forma especial. Y en ese tiempo que está viniendo ahora, que está reverdeciendo otra vez los campos del avivamiento en nosotros, tenemos que procurar ponernos de tal manera que dure muchos años. Y no solo unos meses, no solo un año. Y esto es labor tuya. Y labor mía también. Tú tienes que avivar tu vida en medio del avivamiento. Tú tienes que permitir que el Espíritu Santo te avive. La palabra avivar aquí tiene que ver con revivir. Revivir. Muchos, después de los avivamientos, del tiempo del avivamiento, ¿qué ocurre? Empiezan a decaer, a decrecer, a desinflarse. Pierden su verdor. Empiezan a secarse. Hay algunas cositas que estamos aprendiendo por las cuales ocurren estas cosas. Primero, porque no ha habido un campo preparado. Segundo, porque empiezan a venir a nuestra vida cosas otra vez, cosas del pasado. Porque empiezan a venir a nuestras vidas la desidia que tuvimos un tiempo de no buscar a Dios, de conformarnos con el dominguito, de no ponernos delante del Señor cada día, estar con Él un tiempo, hablar con Él, a mantener nuestra relación con Él continua. Y eso, cuando empezamos a perder eso, empezamos a perder la vida. ¿Sabéis por qué? Porque el Señor dice en Juan 15 que Él es la vid y nosotros los sarmientos, y separados de Él no podemos hacer nada. Es el Señor el que nos infunde la vida. Es el Señor el que provee de la savia, el que provee de los nutrientes para que nosotros estemos vivos. Cada vez que paso y veo el arbolito ese en la puerta, Era una, eso es un arbusto. ¿Cómo se llamaba? Madroño. A mí esos simbolismos a veces me gustan. No soy demasiado simbólico para estas cosas, pero a mí eso me habla un poquito de nuestra... que estamos mal. Para mí es una figura de que estamos secándonos. Aunque está viniendo el avivamiento, pero hay mucha sequedad. Y le he dicho a Carmen, digo, eso hay que quitarlo, cortarlo y poner otra cosa. Yo quiero ver verdor ahí, no quiero ver sequedad. A mí la sequedad me habla de nosotros. Y lo que tenemos ahí delante me habla de nosotros. Entonces no quiero ver eso. Quiero, en ese caso, ser profético. Y poner algo ahí delante que cuando entre, diga, ¿qué esto? ¿Qué verde está? Yo cuando paso por ahí digo, pero... esto es, ¿esto qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando? ¿Es así, Señor, como nos estamos quedando nosotros? Vamos perdiendo esa relación. Nos descuidamos en nuestra relación con Dios. Perdemos nuestra comunión íntima, sustituyéndola a veces por lecturas de cualquier otro tipo o por otro tipo de cosas. Las que sean, que a todos nos afectan. A veces permitimos que el pecado se acerque demasiado a nosotros y no lo combatimos. Hace poco le decía a unas chicas, ¿dónde era? En un campamento, hace unos días estuve en Pinos Reales, en un campamento de adolescentes. Y nos permitieron dar un poquito de testimonio. Y compartimos con los adolescentes. Y vino una chica a hablar conmigo. Y lo que le dije, digo, mira, la vida cristiana hay que estar peleando continuamente. Y vosotros, si no peleáis, al final vais a ser derribados. Tenéis que pelear. Porque vamos a ver, si tú no peleas, si nunca peleas, no sabes la fuerza que tienes. Si tú dejas que te las den todas, si tú no intervienes cuando están pasando cosas a tu alrededor, en el fondo, cada día te vuelves más condescendiente con lo que ocurre a tu alrededor. Y cuando te vuelves condescendiente con lo que ocurre a tu alrededor, al final todo lo que ocurre a tu alrededor te afecta a tu vida. Le decía a esta joven, digo, mira, un boxeador se prepara y golpea al saco y venga golpes y hace sombras y hace espejo y hace mucho comba y se está preparando. Y se prepara y se prepara y golpea y hace un poco de guantes ahí, medio tal. Digo, pero nunca sabe el potencial que tiene hasta que no se sube al ring y golpea. Y le golpean. Digo, vosotras tenéis que ser como ese, tenéis que entrar al ring y pelear la batalla. Y nosotros debemos ser como esos boxeadores que pelean la batalla. ¿Qué es eso de oír a nuestro alrededor ciertas cosas? Un amigo o vecino o lo que sea que blasfema a nuestro lado y nos callamos. ¿Qué es eso de oír a alguien que está mintiendo en nuestra propia cara y nos callamos? ¿Qué es eso de oír a alguien que está hablando contra nuestro Dios y nos callamos? ¿O que está hablando contra cosas que ofenden a Dios y nos callamos? Le decía a esta joven, es que tenéis que dar la batalla. No podéis estar fuera del ring sin pelear. Porque al final el pecado nos va afectando cuando no lo combates. Pero cuando lo combates te levantas contra todo tipo de pecado a tu alrededor. El pecado tarda mucho más en acercarse a ti. Porque estás combatiéndolo continuamente. Combatiéndolo continuamente. cuando oía las noticias o las tertulias estas que se oyen en la radio de continuo, mientras oigo la tertulia, yo soy un tertuliano más. Yo no me quedo ahí escuchando todas las idioteces que dicen algunos, que algunos dicen idioteces. Se creen que saben y no saben, pero como tienen que hablar, hablan. Y yo estoy en la tertulia, digo, no tienes ni idea, muchacho, ¿de qué me estás hablando? Tú no sabes qué tal, no me oye, obviamente. Pero yo estoy combatiendo, estoy poniendo mis argumentos. Y cuanto más golpeas, más sabes la fuerza que tienes. Cuanto más argumentas, cuanto más batallas, cuanto más evangelizas, cuanto más discutes por las cosas de Dios, más sabes quién eres en Cristo y el potencial que tienes. Así que no te calles, no te calles, no te quedes ausente de los debates, métete en los debates y da la cara. Y los chavales jóvenes en los colegios, en los institutos, que lo están pasando mal porque en los institutos se habla de basura y se habla de ideología, de género y se habla de no sé qué, de no sé cuánto, y se callan. Porque tienen miedo a levantar la voz. Quizás no saben ni qué decir, no se han preparado, no son conscientes de que saben más de lo que creen. O no se han dicho, como hable mi profesor otra vez de esto, le voy a decir esto, esto y esto. Y te levantas y dices. Siempre me acuerdo de un amigo mío, ya está con el Señor, que estaba, esto hace, yo qué sé, 45 años. Y estaba la profesora hablando en contra, salió el tema de Lutero, no sé qué, y de repente empezó a decir, porque los protestantes, y empezó a dar a diestra y a siniestra en contra de los protestantes. Y este amigo se levantó y dijo, oiga, sí, dime, dice, yo soy protestante. Bueno, en fin, yo no quería decir que no sé qué, que no sé cuánto. Y empezó a dar vueltas la profesora. Pero si ese hombre no se levanta allí y da testimonio y dice, oiga, yo soy cristiano, protestante, ¿qué pasa? Es importante que peleemos. Porque cuando peleamos, el pecado se queda ahí, a las puertas. Porque el pecado siempre lo tendremos alrededor de nosotros. El diablo siempre está alrededor de nosotros buscando a quién devorar. Y si no peleamos, no combatimos, al final nos irá alcanzando y no nos vamos dando cuenta. Y nos afecta esto y nos afecta lo otro. Y nos metemos en una dinámica que no conviene. Y entramos en cosas que no... Y hay que salir de ellas. Hay que empezar a combatir. Hay que luchar. Porque si no, en la iglesia empiezan a acomodarse cosas que no son buenas, que nos afectan a todos. Hermano, quiero que sepas que mi pecado te afecta. Quiero que sepas que tu pecado me afecta. Que nuestro pecado nos afecta a todos. Que el pecado que traemos cada uno a la iglesia cada domingo nos afecta a todos. Y cuando digo pecado, no hace falta decir cosas muy gordas. No hace falta cosas muy gordas. Pueden ser más gordas, menos gordas o flacas. Incluso como dice Hebreos 12:2, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, etcétera, etcétera. Peso y pecado. A veces lo que llevamos son pesos, muchos pesos sobre nosotros, que no es estrictamente pecado, pero que sí nos impiden correr la carrera. Por eso dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Y estas cosas nos afectan. Y una cosa que hemos descubierto, bueno, descubierto entre comillas, estas cosas las sabemos de toda la vida, pero una cosa muy bonita que ocurrió cuando fuimos a Canadá en estas conferencias de liderazgo, pues es que nos desafiaron a todos a analizarnos interiormente y a compartir ciertas cosas que tenemos ahí, que estamos luchando con ellas, que están ocultas y que no somos capaces de vencerlas. Y nos animaron a los pastores que había allí a juntarnos en grupitos de tres y compartirlas y confesarlas. Confesar nuestro pecado, confesar nuestra frustración, confesar nuestra atadura o confesar aquello que estamos peleando, luchando desde hace tiempo o desde hace poco tiempo o incluso cosas que pueden venir del pasado, de tu infancia o de herencia genética familiar o lo que fuere que te hace ser así y que no te permite avanzar. Y allí, aquello lleno, 600 pastores había, hombres y mujeres, compartiendo en grupitos de tres en tres tus flaquezas, tus debilidades. Y eso es una cosa necesaria en la iglesia, hermanos. Primero, el arrepentimiento. O primero, la confesión, me da igual. Depende de los momentos, es antes una cosa que la otra. ¿Vale? A veces me arrepiento y luego voy y lo confieso. O a veces lo confieso y luego me arrepiento. Pero es muy importante que en la iglesia haya esa transparencia, ese espíritu continuo de arrepentimiento, ese espíritu continuo de confesión. Confesaos, dice Santiago 5:16, vuestras ofensas unos a otros. Pasamos por alto muchas cosas que nos duelen, que nos afectan. Tomamos actitudes hacia los hermanos que no rectificamos, que no restauramos y eso se queda ahí en medio. Y eso es un obstáculo para la bendición en tu vida y en la iglesia. Pero no tenemos muchos tiempos en los cuales abrimos nuestro corazón a decir estoy fallando en esto y no consigo resolverlo. Te lo guardas tú solo, te lo comes tú solo, como se dice hoy día. Luchas tú solo, no tienes a nadie que te respalde para pelear contigo porque te da vergüenza compartir algo, porque piensas que eres el único que le pasa eso. Pero te digo que lo que te pase, lo que te pase, no eres el único al que le pasa. Te pase lo que te pase, hayas caído en lo que hayas caído, no eres el único, hay muchos. Hay algunos en la iglesia Las Águilas y hay muchos en la iglesia del Señor que les pasa lo mismo. Que luchan, que sufren, que padecen porque lo guardan. ¿Y qué ocurre? Que estas cosas van minando nuestra relación con Dios y minan las relaciones a veces incluso con los hermanos. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final se pierde ese fuego del primer amor. Apocalipsis capítulo 2 es una iglesia tremenda, la iglesia de Éfeso, versículos 4 y 5. Después que ha descrito a la iglesia de Éfeso y le ha dicho lo maravillosa que es. Una de las iglesias más potentes, hermanos. Una de las iglesias más maduras. Se lee en la carta de Pablo a los Efesios la madurez de la iglesia. ¿Cómo le habla Pablo a esa iglesia? Sin embargo, unos años después de haber tenido dones, ministerios, haberles hablado de todas esas cosas, unos años después, dice el Señor, pero tengo una cosa contra ti. Eres maravillosa. Sabes hacer esto, sabes hacer lo otro, has combatido esto, has combatido lo otro, esto, esto, ¡uah! Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Por tanto, y aquí es lo más importante, dice, recuerda dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer las obras del principio, dice la Biblia de las Américas. Y vuelve a hacer las obras del principio. Y todos nos acordamos de nuestro principio, ¿verdad? De cuando conocimos al Señor, de cómo lo único que queríamos era estar en la iglesia, de cómo nos encantaba oír las alabanzas y escuchar predicaciones y leer la palabra y orar y todo eso, que ya, como ya somos hijos, ya nadie nos va a quitar de ser hijos. Como ya vamos a la iglesia el domingo y a la célula el martes a la reunión de oración el jueves, pues ya, bueno, es suficiente. Y eso lo que va haciendo es que va secándonos. Por eso dice, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, vuelve a las obras del principio, vuelve a estar como estabas al principio, enamorado, enamoradísimo, que te desvivías por tu amado o por tu amada. Haz las primeras obras, haz las primeras obras. Es lo que Jeremías 6, 16, cuando dice que volvamos a las sendas antiguas. Volveos a las sendas antiguas. Las primeras, aquellos lugares por donde caminabas al principio, que lo dejaste todo por mí, que no te importaba nada salvo yo. Siempre me acuerdo de una llamada de mi madre cuando salimos de la iglesia donde estábamos hace 40 años, 39 años, va a ser en noviembre. Y un día me llamó mi madre preocupada, decía, Manuel, ¿pero qué pasa? ¿Qué os pasa? Que aquí en la iglesia están diciendo que eso es del diablo, que estoy preocupada y tal y cual. Porque habíamos tenido una experiencia poderosísima con el Espíritu Santo. Y en aquella iglesia no entendían de eso y pensaban que aquellas cosas eran del diablo. No sé, una cosa rara. Y le dije a mi madre, digo, mira mamá, leemos la Biblia más que nunca, oramos más que nunca, alabamos a Dios más que nunca, nos reunimos más que nunca y solo queremos estar juntos y hablar del Señor. ¿A ti te parece que eso es del diablo? No, no, hijo, no. Ya, me dejas tranquila. Es que eso es lo que era. Y hoy día, pues, no es tanto. Así es que, cuando el Señor dice, has dejado tu primer amor, yo digo, amén, Señor, tienes toda la razón del mundo. Conmigo, tienes toda la razón del mundo. Pero vienen nuevos tiempos. Y si tú agarras esta palabra, para ti también hay cambios. Para ti también hay bendición, para ti también hay esperanza, para ti también hay lluvia, para ti también hay avivamiento. Si hay arrepentimiento en tu corazón y dices, Señor, es verdad, reconozco que no estoy en mi primer amor, es verdad, reconozco que me he dejado influenciar por muchas cosas, es verdad, Señor, reconozco que el pecado me ha afectado, es verdad, Señor, reconozco que han pasado muchas cosas en mi vida que me han alejado de ti, ya no estamos tan cerca, perdóname, Señor, ayúdame. Quiero ser de otra manera. Quiero volver a mi primer amor. Quiero volver a hacer las primeras obras. Las obras del principio. Cuando tuve una renovación, cuando tuve un avivamiento, cuando me convertí o cuando lo que fuere. Dice el texto de Isaías 5:9-2, vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Yo no quiero llegar a eso, hermanos. No creo que nadie quiera llegar a ese punto, ¿verdad? ¿Lo leemos de nuevo? Isaías 5:9-2, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Eso es muy fuerte, muy fuerte. No podemos permitir que eso nos ocurra. No lo podemos permitir, hermanos. Tenemos que pegar un cambio, tenemos que reaccionar. Termino con ese texto esperanzador y desafiante de Levítico 6, 12 y 13, para animarnos a todos. Porque esto es clave. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que fulanito, Menganito, el sacerdote. ¿Quién es el sacerdote aquí? Todos. Así es que pon tu nombre en este texto. Pongamos nuestro nombre en este texto. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que Manuel pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él todas las grosuras de los sacrificios de paz. Y vuelve a sentir con fuerza. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. ¿Sabéis por qué ese fuego no se debía apagar? Porque ese fuego lo encendió Dios. Cuando Dios habla a Moisés sobre los sacrificios, prepara un sacrificio y Dios hace, cae fuego del cielo sobre ese sacrificio. Y ese fuego del cielo es el que inició el sacrificio. Y ese fuego era el que decía, no, no podemos apagar el fuego porque este fuego es de Dios. Y este fuego no se puede apagar porque es de Dios. Si se apaga este fuego, lo tendremos que encender nosotros, será fuego humano. Y este fuego es divino. Lo que Dios ha puesto en tu corazón, hermano, no se puede apagar, porque lo puso Dios. Y cualquier cosa que Dios haya puesto en tu vida, no podemos dejar apagarlo. Había un pastor que decía, no dudes cuando estás en tinieblas lo que Dios te dio cuando estabas en luz. Cuando estabas en luz, Dios encendió fuego en tu vida en algunas áreas, ¿verdad? Y no podemos permitir que ese fuego se apague. Porque lo puso Dios. Lo puso Dios, no lo puso nadie. No lo puso ningún ser humano, lo puso Dios mismo. Así es que preparémonos para el avivamiento, preparando nuestras vidas para lo que viene. Con limpieza, con arrepentimiento, con confesión, con lucha y alejamiento del pecado. Y haciendo que el fuego no se apague, sino que lo avivemos cada día. Cada día aviva un poquito. Cada día métele leña. Cada día métele algo a Dios. Métele algo a ese fuego que Dios ha puesto sobre tu vida. Y entonces cuando venga el avivamiento que está llegando, ya estamos viviendo, estamos oliéndolo, ya estamos sintiéndolo, ya nos estamos, tenemos las ropas húmedas ya de la humedad que viene de la lluvia del cielo, estaremos preparados y durará mucho, porque los primeros que querremos ser avivados seremos nosotros. Sé tú el primero en avivarte, sé tú el primero a través de la confesión, a través de la restauración, a través del perdón, a través del arrepentimiento, a través de echar leña al fuego, que estés preparado para lo que viene y podamos mantener en nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos de pie un momentito. Y ahí con tus propias palabras pídele a Dios que te perdone por haber dejado el fuego suyo y haber encendido otros fuegos, o que te perdone por haber dejado de combatir, o que te perdone por haber caído en el pecado, o que te perdone por no salir de ciertas cosas que sabes que tienes que salir, por lo que el Espíritu ponga en tu corazón. Bendito Dios. Espíritu Santo, pon a cada uno en nuestro corazón por qué cosas hemos de mirar al cielo y arrepentirnos y pedir fuerza para un cambio, para empezar a avivar otra vez ese fuego diariamente, para retomar las cosas que dejamos, pero que volvimos a tomar, para volver por las sendas antiguas, para restaurar nuestro primer amor y nuestras primeras obras. Bendito Dios, háblanos. Pregúntale al Señor, pregúntale al Espíritu Santo qué quiere decirte Él hoy con todo esto que has escuchado. y dile lo que quieres hacer. Bendito Dios. Bendito Dios. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga. Y vamos a ir hablando de esto en los próximos días. Este jueves probablemente hablemos de este asunto de una forma práctica. Así es que os animo a que vengáis el jueves y pongamos un tiempo de oración en la presencia del Señor y que Dios nos hable y tomemos ciertas medidas en nuestras vidas. Amén. Os espero el jueves.